El hueco en el muro.
Saludar junto con ustedes, con todas las personas que nos escuchan también, a todas aquellas otras personas que nos vienen escuchando y nos vienen acompañando a través de diversas plataformas digitales. Y como tú bien lo decías, nos encontramos con Marisela Zurita, que hace parte del pueblo chatino allá en México. Bienvenida, Marisela. Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado. Y pues pedirte que te presentes y que saludes y antes de comenzar esta conversación.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Marisela Zurita Cruz. Soy una mujer indígena del pueblo chatino de aquí del estado de Oaxaca, al sur, que queda al sur de México. Yo soy de la comunidad de San Juan Quiaíje, es uno de los 11 municipios, o en su caso ustedes a lo mejor les conocen como departamentos, de este gran pueblo que llamamos el pueblo chatino. San Juan Quiaíje es un pueblo de uno de los 570 municipios que conforman el estado de Oaxaca, y que dentro de nuestro estado hay dos formas de gobierno, ¿no? Una que ya hay municipios que se rigen bajo este modelo de los partidos políticos, a través de eso forman a sus eligen a sus representantes, y en el caso de mi pueblo todavía estamos dentro de este sistema de gobierno que se conocen como sistemas normativos internos, o en algunos casos les llaman usos y costumbres. En ese sentido, es la comunidad la que elige a sus representantes, tiene una estructura de cargos que va por un tema de escalafón. Tenemos como diversas costumbres, tradiciones. Nuestra primer lengua es el chatino, y pues ya conforme vamos accediendo a la escuela formal, por así decirlo, pues ya vamos aprendiendo el español. Y pues ahora mismo me encuentro en uno de esos costumbres y tradiciones que nos mantienen aquí. Estoy cerca del fogón donde están las señoras, que ahorita mismo se va a celebrar una boda, que es la boda de mi primo. Entonces aquí tenemos como que varios días, son como 8 días de fiesta, y hoy vamos a recibir a la familia de la novia, y pues aquí andamos. Entonces estamos como pues inmersos totalmente en la comunidad, y desde aquí estoy atendiendo la entrevista el día de hoy.
Estamos de fiesta, que hemos dicho que estamos haciendo aquí, deberíamos estar allá.
Sí, vénganse aquí estamos así, llevamos ya varios días, porque pues hay toda una parte que es espiritual, hay una parte que, bueno, también está el sincretismo que se hizo con la religión católica, pero digamos todo lo que estamos haciendo ahorita pues tiene que ver con nuestro ser chatino, y que hoy tenemos que recibir a la familia de la novia. Se invita uno de los invitados o las invitadas especiales para cualquier celebración que hay, por ejemplo, mayordomía o bodas, son las autoridades. Entonces, digamos, vamos a esperar que lleguen las autoridades, porque sin las autoridades no podríamos empezar como esta, pues, la alimentación. Y ya después de eso, pues, ya sigue todo lo demás, ¿no? Que es la fiesta, el baile, y pues aquí la comida. Hoy se va a dar, por ejemplo, un caldo de res. Aquí la comida típica o la comida tradicional, que es importante en todas las festividades, es el tasajo seco, que es la carne de res seca. Entonces esa ya, la res fue ya desde hace unos 15 días que se pone eso a orear, y algunas familias lo dan en amarillo o algunas personas lo dan en caldo, y hoy lo hemos optado por dar en caldo. El día de ayer que fueron a entregarle el presente a toda la familia de la novia, hay una comida que es tradicional y que es justamente para bodas, es el caldo de hierbas santas. Entonces, un poquito, ya que estamos en la entrevista, en esas cosas andamos aquí en el pueblo de San Juan Quiaíje.
Marisela, ¿de cuánta población estamos hablando cuando hablamos de chatino?
A todo el pueblo chatino somos alrededor de, bueno, 50,000 hablantes todavía del chatino, que digamos, y esos, los chatinos y las chatinas, estamos distribuidos en al menos 11 municipios, les llamamos nosotros, que es, el municipio tiene su otras rancherías o agencias. Para el caso particular de San Juan Quiaíje, que es donde yo estoy, es uno de esos municipios. Aquí somos, según datos oficiales y todo el último censo que hubo, somos 4,000 habitantes. Estamos distribuidos aquí donde estoy y una de las rancherías ahí. Entonces aquí somos los que hablamos la misma variante, la misma lengua, y que tenemos estas exactamente las mismas como costumbres, tradiciones, somos 4,000. En los otros pueblos tenemos cosas muy similares, por supuesto, pero son otras variantes y así, pero aquí en este pueblo estamos 4,000 personas ahorita y bueno, afortunadamente todavía arriba del 90% hablamos nuestra lengua materna.
Muy importante que no, lo que nos compartes, ¿no, Marisela? Además que nos retratas también la cotidianidad que se viene viviendo en ese territorio. Y a partir de esa cotidianidad me mueve a preguntarte, ¿cuáles son las actividades que ustedes de manera organizada vienen sosteniendo? ¿Qué espacios de encuentro vienen promoviendo? Sé también que están trabajando en el tema comunicacional, pero también tienen una universidad. Entonces, tal vez si nos podrías contar más un poquito acerca de la gestión comunitaria de estos espacios y cuáles son estos espacios.
Claro que sí. Bueno, a nivel comunitario, digamos, tenemos ya, como ya lo había dicho, como formas muy propias de organización, ¿no? Uno tiene que ver con todo el sistema de cargos y son todas esas, los cargos civiles, agrarios, religiosos, administrativos, los que hacen que la comunidad funcione. Aquí en esta comunidad, alrededor de 400 personas dan su servicio o su tequio al año para que la comunidad funcione, digamos, que todo el mundo, por todos los frentes, ¿no? La parte de la iglesia, la parte de las escuelas, la parte civil, de los tupiles, policías, todos ellos, somos alrededor de 400 personas las que servimos en un año de manera gratuita para que la comunidad funcione. Eso lo hacemos muy de manera ya natural y demás. Las mayordomías, las fiestas, es parte como de nuestro quehacer y a lo mejor ahí no hemos tenido como muchas reflexiones en ese sentido. Sin embargo, también así como tenemos esto, como esta gran riqueza, tenemos una serie de dificultades. Estamos viendo, por ejemplo, tenemos un alto índice de migración hacia Estados Unidos, y eso está haciendo pues traer como otros problemas, también el alcoholismo, la drogadicción, el tema de la depresión, o sea, hay un montón de cosas que ya nos están como aquejando y a partir de esas diversas problemáticas que hemos estado observando, bueno, el tema de la violencia hacia las mujeres, son como realidades que compartimos con otros territorios. Entonces, a partir de como que de esa situación o de ese diagnóstico, de ver lo positivo, pero también ver lo que nos está pasando y también cómo fue que llegamos a eso, es que integramos por un lado el colectivo chatino, ahora se conoce así como el colectivo chatino, pero anteriormente era el grupo juvenil comunitario Xacuí, que significa amanecer, luz nueva, y que en ese momento, en el 2012, decidimos conformarnos en ese colectivo como por dos objetivos principales. Uno era que dentro de toda esta riqueza que tenemos no veíamos que se reconociera el aporte de las juventudes y por el otro lado que no se reconocía o se daba importancia a todo el aporte que hacíamos las mujeres. Entonces, en ese tiempo, 5 jóvenes universitarias que éramos de esta comunidad decidimos aglutinarnos en este colectivo que se llamaba Xacuí y a partir de ahí fuimos generando diversas acciones, no de decir miren lo que podemos aportar, sino ya haciéndolo, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos a organizar como actividades culturales, por así decirlo, promover paternidades responsables a través del festejo del Día del Padre, convocar actividades deportivas a las juventudes, promover murales desde las artes para como ir colocando diversas voces, incluir a las mujeres en todo toda esa serie de actividades y así fuimos por un rato hasta que pues ya en el 2020 ya con un grupo ya de jóvenes que ya como que se habían apropiado de esto y demás, pues decidimos ya seguir con lo mismo, pero ahora ellos y ellas demandaban que nos llamáramos colectivo chatino. Entonces, como que somos un grupo, un colectivo muy autogestivo, muy no tenemos como una estructura como tal, sino que vamos como atendiendo de acuerdo a los intereses de las y los jóvenes. O sea, yo soy la más grande de ese colectivo y entonces con mi compañero, que ya tenemos 36, 33, y los nuevos que están, o las nuevas que están, tienen entre 20. Entonces, como que vamos respondiendo de acuerdo a los intereses. Quien tiene interés en las artes, coadyuvamos para que desde ahí generemos algo. Quien tiene interés en la tecnología, desde ahí. Y yo particularmente soy educadora y comunicadora, y mi compañero también es comunicador. Entonces, desde ahí también generamos, ¿no? Como todo el tema audiovisual. Entonces, a partir de ahí, todo lo que hacemos, desde el área que hacemos, tenemos muy claro que tiene que ser desde la educación popular y además que tiene que comunicar. Entonces, toda actividad que hacemos lo documentamos, lo grabamos y así, y después lo volvemos a retomar. Estamos como acompañamos a grupos de jóvenes aquí que quieran aprender sobre fotografía, que quieran aprender a hacer cortos, ¿no? El año pasado hicimos 4 cortos que hicieron los adolescentes y las adolescentes desde nuestro acompañamiento para hablar del tema de la depresión, el acoso escolar, el alcoholismo, la identidad de género, ¿no? Eran como temáticas que a ellas y a ellos les interesan, entonces como que desde ahí vamos accionando. Y sí, también en el pueblo ahorita ya hay una iniciativa que se llama Universidad del Pueblo y que es otro colectivo también que está impulsando eso. Y yo, bueno, como yo estoy muy en el ánimo de pues coadyuvar y toda la parte colectiva, pues también estamos ahí dando como un tequio pedagógico que le llaman, porque no es que tengamos sueldo, sino que eso sí lo hacemos como de manera voluntaria, todos los que de alguna manera pudimos acceder a una universidad y así, entonces ahí andamos. Y bueno, eso somos como quienes somos el colectivo chatino. A estas alturas del 2024 somos un colectivo que yo considero que es de la comunidad y que la comunidad misma la sostiene. No tenemos financiamiento porque no hemos podido desarrollar esas habilidades, luego nos ganan los tiempos de las convocatorias. Entonces, conforme van surgiendo las cosas, pues ya vamos solicitando pues apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a tener una actividad que vienen jóvenes de la ciudad de Oaxaca a trabajar con todas las escuelas. Entonces, ya a partir de eso, que sí es de una inquietud particular de dos de nuestros integrantes, porque ellos son educadores y que quienes vienen van a dar otra serie de talleres, y también quienes estamos aquí les vamos a dar talleres a ellos sobre la vida comunitaria y demás. Entonces, a partir de ahí, pues ya nos movilizamos para decirle a la autoridad: oigan, necesitamos la cancha, necesitamos permisos, necesitamos respaldo. A la gente: oigan, necesitamos alojamiento, ¿quién de ustedes nos presta su casa? Oigan, necesitamos comida. Como que así lo vamos haciendo, ¿no? Entonces, nuestra siguiente, pues a lo mejor después iremos como viendo cómo sostenemos esto más, pero por ahora así nos hemos sostenido y así lo hemos hecho, pues en mi caso, desde a lo largo de 17 años y ya como colectivo a partir del 2012.
Marisela, te habla Mario Rodríguez, también del equipo de Huaynatambi, la Red de la Diversidad. Agradecemos todo lo que nos estás compartiendo y valoramos un montón estas experiencias. Sin embargo, me gustaría preguntarte, ¿dónde sientes que están las mayores limitaciones, las amenazas, esas dificultades que surgen a procesos autónomos, ya sea de la comunidad, del pueblo chatino, como de la experiencia ya del colectivo en sí mismo? Nos comentabas hace un momento de la influencia, por ejemplo, de la migración hacia Estados Unidos y su impacto en la comunidad. Cuando hablabas hace un momentito de la producción de audiovisual que hicieron, si no me equivoco, el año pasado, hablabas de temas que suelen aparecer también en otros contextos con jóvenes fácilmente, como temas vinculados al alcoholismo, la depresión, etcétera, etcétera. ¿Por qué un proceso comunitario y colectivo tan potente, con qué tipo de elementos erosionadores de ese proceso de cuidado, de trabajo, de vínculo comunitario, de vínculo territorial, se enfrenta cotidianamente? Como digo, tanto en el pueblo chatino en general, como ya en el colectivo de ustedes.
Pues yo creo que, o sea, yo creo que lo que más nos hace daño es cómo el mundo está estructurado desde estas lógicas del poder. Yo creo que por ahí yo resumiría todo, ¿no? Por un lado, por ejemplo, las lógicas del poder son pues muy patriarcales. Aquí también la comunidad o el colectivo, así es como que lo principal que nos hemos topado, ¿no? Como por ejemplo el negar que las mujeres somos portadoras de conocimiento, el negar que las mujeres contribuimos, porque eso entonces nos va limitando el estar en espacios de toma de decisiones y demás. Y lo que hemos, pues justo eso hemos dicho aquí en la comunidad, es que en la medida que sigamos negando eso hacia afuera, pues también nos va limitando, porque yo lo que veo en la comunidad, hay muchas mujeres aquí, me incluyo también, digamos, que tenemos una voz, que podemos dialogar, que hemos como visto o hemos, bueno, en la realidad pues se ve que alcanzamos a ver cosas también que no necesariamente ven los hombres, pero si nos escucháramos esto hacia afuera en la lucha frente al Estado, pues pudiera potencializarse. Pero entonces digamos que por ahí es un primer como donde yo le veo es el tema esto, ¿no? De la parte como muy patriarcal de entender el mundo y que nos afecta a todos los territorios. Creo que por ahí está una. El otro que sí digo, sigo viendo también estas lógicas del poder son muy adultocentristas también. Entonces, o sea, como que las infancias están demandando cosas, las juventudes, las adolescencias están gritando, ¿no? O sea, estamos hablando de jóvenes que están deprimidos, jóvenes que están tristes, adolescentes, y nosotras hicimos un diagnóstico el año pasado aquí para trabajar justo porque nos preocupaba una situación de los adolescentes, porque a partir de la adolescencia como que se detonaban esta serie de situaciones. Y una de las cosas que encontramos, por ejemplo, es que había visto, o sea, como a raíz de todo este tema de la migración y muchas niñas, muchos niños se quedan al cuidado de las abuelas o los abuelos, en la infancia habían sufrido muchos episodios de violencia, ¿no? Pero lo más grave es que también habían sufrido episodios de violencia sexual, el abuso sexual infantil. Entonces, toda esa serie de situaciones, pues, se detonaban en la adolescencia cuando ya no sabían qué hacer y ahí empezaban con el tema de cortarse, con el tema de deprimirse, con el tema de empezar a consumir sustancias. Entonces, también responde a esa lógica adultocentrista de no escuchar qué están queriendo las infancias, de no creerles cuando dicen algo, a los adolescentes decir que, ah, es que están en esa etapa, ¿no? O sea, también creo que los territorios nos hemos ido permeando de eso y eso es como el gran reto. Y lo otro, por supuesto, ¿no? El mismo tema de la migración que tenemos, por ejemplo, en el caso de que AIGE, en 2015, el INEGI, así se llama una dependencia a nivel nacional, hizo un estudio y dijo que mi pueblo, concretamente mi pueblo, era el país que más migraba hacia Estados Unidos y que más retornaban. Aquí sucede un fenómeno importante porque van y cuando les toca ser autoridad o cargo, regresan y vuelven a cruzar las veces que sea necesario. Pero entonces, el tema desde esta lógica del poder que decíamos, donde lo más importante es tener cosas materiales, donde lo más importante es tener dinero, o sea, el consumismo, el capitalismo, también ese es un gran reto porque entonces la gente ya lo convirtió como que quien ya no tiene casa de losa, pues ya no, entonces tiene que ir a Estados Unidos. Entonces, como que ahí es como la gran apuesta que estamos teniendo también del colectivo Chatino, como de ir colocando en el imaginario, y por eso generamos contenido audiovisual, por eso trabajamos con las juventudes, cómo volvemos a colocar que todo esto que vivimos en la cotidianidad es importante y que todo esto que tenemos aquí no es pobreza, ¿no? Sino que todas esas otras formas, pues nos están dañando como comunidad, nos están también porque pues tenemos un alto consumo de cosas que no deberíamos de comer y que no solamente dañan nuestra salud a nivel individual, sino de toda la comunidad. Entonces, son como esas cosas a lo que yo lo resumo, ¿no? Es como el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo, todas estas cosas que ya conocemos, porque por eso tenemos otros modelos aspiracionales, por eso es que también de repente también las autoridades pues también batallan con eso, porque a nivel comunitario, digamos que tenemos muy claro, por ejemplo, aquí, que los sistemas normativos internos dicen, ¿no? Pues que el pueblo tiene que poner, pero hay dos, tres personas que ya fueron a la universidad, hay dos, tres personas que ya fueron a la ciudad y vieron estas otras lógicas de ser autoridad y quieren que eso así aplicarlo aquí, ¿no? Y entonces es ahí donde tenemos ciertas tensiones, porque al final de cuentas, pues tenemos que repensar muchas cosas, porque aquí, pues sí somos el pueblo, pero no quita que estamos inmersos en esta estructura del Estado y que el Estado te va pidiendo cosas que a veces no entiendes, pero que con tal de acceder a recursos que también son importantes para pues garantía de derechos fundamentales y demás, pues como que la comunidad se va adaptando. Entonces son de las cosas que yo logro ver como en este pequeño territorio y que no solamente aquí, sino que lo he visto en muchos territorios en los que he tenido oportunidad de estar, de cómo pues el Estado va generando cada vez más, o sea, o el capitalismo cada vez más formas, ¿no? De irnos ahí moldeando a su modelo, pues, y es ahí donde los pueblos, pues, o tenemos que tener un proceso comunitario muy fuerte, muy sólido, o si no, pues se va perdiendo, ¿no? Entonces, como que sí tiene como, bueno, son las cosas que yo alcanzo a ver por ahora, ¿no?
Muchísimas gracias, Marisela, por tan grandes aportes que nos haces para seguir conversando y reflexionando. Ya para ir cerrando este primer encuentro, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conociendo de las actividades que ustedes vienen desarrollando, me gustaría que compartas con nosotros y nosotras algunos logros que ustedes celebran de este trabajo colectivo que vienen realizando, ¿no? Unos logros que se han logrado articular también con la comunidad, pero también a nivel de colectivo entre ustedes.
Creo que de los logros más importantes, pienso yo, es que hemos logrado, primero, que las instituciones educativas nos llamen al colectivo Chatino a acompañar procesos de comunicación y educación, ¿no? El que ya nos haya, como por ejemplo los maestros de una primaria, a darles un taller a los propios docentes, el que la parte de que trabaja con adolescentes, la escuela telesecundaria, nos haya llamado a acompañar un proceso audiovisual que era parte de una materia y que estuvimos terminando 4 meses, para nosotros es un logro. Esas alianzas con las instituciones educativas. Falta mucho, pero ya lo hemos logrado con varias. Creo que también un logro nuestro es que la autoridad pese a ser como una figura muy adultocentrista en su momento, pues ahora como que el colectivo chatino sí es un colectivo al que sí le piden apoyo en ciertas cosas, en ciertas situaciones, y que nos reconocen y que por lo menos ahora pueden no estar de acuerdo con muchas cosas que hablamos, por ejemplo, el año pasado que hicimos una campaña de prevención del abuso sexual infantil, porque son temas fuertes, delicados, pero a pese a que no estuvieran tan convencidos, siempre nos dan como ya el respaldo que podemos ocupar un auditorio, que podemos ocupar mobiliario, que podemos, como creo que eso, nuestro logro también que yo lo veo es que la propia comunidad siempre como que ante alguna acción comunitaria que hagamos dice, ah, sí, yo pongo la comida, ah, yo hago esto, como toda esa movilidad que podemos hacer. Y bueno, yo misma siento que es un logro como el reconocimiento a lo que hemos dicho, y pues yo vengo de ser a mis 29 años, siendo que todo mundo a sus 45, 48 llega a un cargo de representación, como es una regiduría. Yo a mis 29 años me nombraron para ser regidora de ecología, entonces 3 años de estar al pendiente de eso, pues para mí también es un logro el que a mí, sin importar mi edad, sin importar que estuviera casada, sin importar, sino más bien nada más de ver mis capacidades y por eso me hayan nombrado, me parece que eso para mí personalmente también es un logro. Es un logro también que sigamos manteniendo nuestro sistema normativo interno, que parece que es una cosa que todos los años tenemos discusión de que sí, sí no, por algunas personas que no quita que sí quieren o tienen otros intereses, entonces que como que estemos constantemente con ese diálogo, para nosotros es un logro. Y también es un logro que pues ahora, digamos, desde este trabajo que hacemos, sí seamos en la región, en la región, pese a todos los retos que tenemos, sí seamos un referente de que los procesos son tardados, de que los procesos son dolorosos, toman mucho tiempo, pero que son posibles, ¿no? Entonces, a mí eso pues siempre nos enorgullece, ¿no? Que no hemos logrado grandes cosas, pero que digan sí se puede porque ellos lo pudieron y porque ellos siguen haciendo, son logros, ¿no? Porque ahora que yo fui regidora, por ejemplo, de 32 toneladas de basura que generábamos al mes, terminamos generando 8, somos un pueblo que clasifica adecuadamente ahora sus residuos, somos un pueblo que está prohibido usar bolsas de plástico de un solo uso, que la gente toda cuando va a la tienda pues ya lleva sus propios como tóperes, trastes, que no tenemos, se prohibió la venta de sabritas, algunos refrescos en esas presentaciones de PET. Esas cositas que se lograron para mí son como logros muy fuertes, entonces que seamos referente para otras comunidades, pues a mí me deja siempre la esperanza de que todo tiene que ser educación y comunicación y que ambas van de la mano, ¿no? Que uno no puede nada más estar prohibiendo cosas, sino que es un trabajo de todos los días ir comunicando, pues hacer una comunicación y una educación también que una, que teja la unidad, porque de manera frontal, lo que yo he aprendido es que la frontalidad pues sí nos pone también en riesgo a quienes hablamos de estas cosas. Entonces, me gusta mucho pensar todo esto, todo lo que hacemos, pues, o esa es la apuesta también que hacemos del colectivo chatino, como siempre colocamos el mensaje de esperanza, del amor, de la fiesta, ¿no? De la ternura, sabemos, pues, o sea, y eso no significa que no nos demos cuenta de los problemas, pero cómo cambiamos un poco la pedagogía o cómo le podríamos llamar eso, de cómo convocamos a más a que se unan a la causa que es común, ¿no? Entonces, más o menos así lo vemos nosotros.
Gracias, Marisela. Ya en el cierre y a propósito del tema festivo, para la despedida, si nos pudieras comentar, ya en la fiesta, ¿qué música, qué danza, con qué la gente celebra y festeja? ¿Es ritmos propios o ritmos y música universalizada? Si nos pudieras comentar y agradecerte esta disposición de conversar con la gente de la Huaynatambo y la sede de la diversidad.
Muchísimas gracias. Sí, aquí ya estamos en ambas, ¿no? Como digo, el mismo fenómeno migratorio nos hace estar la universalizada, o sea, primero está como la música tradicional, que aquí le llamamos chilenas, ¿no? Sones y chilenas le llamamos, que es una música que se zapatea, tenemos una banda, anteriormente había como más instrumentos de viento, como el violín, ¿no? El tambor, ¿no? Ahora ya lo hacemos como con banda, ¿no? Con que usan como los los clarinetes, el saxofón, es como la banda que siempre está presente en cualquier festividad. Son los primeros, por ejemplo, al rato que es la boda, cuando llegue la novia y toda su familia, es la banda la que va a ir con la familia del novio a traer a las autoridades, de ahí se vienen con la novia, entonces van a estar ellos un rato, van a estar como 2 horas tocando en lo que se come, en lo que, después de que se, porque aquí sirven la comida para todo mundo y ya hasta que ya hayan terminado de servir, la gente puede empezar a comer porque la familia de la casa tiene que dar unas palabras de ofrecimiento. Es una falta de respeto que alguien empiece a comer si no están todos servidos o que hayan dado la palabra. Entonces, después de la comida, pues ya viene el tema de del novio tiene que bailar con sus padrinos y pues la banda ahí sigue, tiene un son especial para eso y eso dura como 2 o 3 horas en lo que la autoridad también espera a todos sus topiles, porque aquí los que van a ser meseros no es la gente del novio, sino es un cargo comunitario que se llama topiles, que es el primer cargo, ellos son los que la hacen de meseros, entonces hasta que ellos terminen ya la autoridad ya se retira y ya los demás nos quedamos a la fiesta y ahí ya entra el grupo universal que le llamamos, ¿no? Que va a bailar. También adapta más, son chilenas, pero ya son como que con otros ritmos, con otros sonidos, hay cumbias y lo demás que ya conocemos.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.